La vamos a ver muy pronto en el Café Berlín, el 7 de febrero, para presentar este disco, Gotas. Ella está aquí, ni más ni menos que Patricia Kraus. Maite, cuéntanos todo lo que sepas de ella.
Nacida en Milán, Patricia Kraus comienza sus estudios musicales muy temprano. A los 9 años se inicia en el clásico de la mano de la soprano Lina Huarte y de su padre, el tenor Alfredo Kraus, aunque enseguida se decantará por la música moderna. En 1987 representa a España en el Festival de Eurovisión con el tema No estás solo. Y en 2007 comienza su actual camino en solitario, explorando la música de raíz, el jazz, el blues y el soul. Su excepcional capacidad vocal y su exquisita interpretación han convertido a Patricia Kraus en una cantante con personalidad única, una voz inconfundible desde la primera hasta la última nota. Don't you cry. Patricia, bienvenida. Qué alegría tenerte aquí. Por favor.
Tiempo.
Sí, señor. Que además yo creo que fui de las primeras que... Sí. Que te vi iniciarte en el mundo de la música.
Sí, sí, hicimos varios programas juntos y ahora estábamos hablando aquí fuera de micros que nos acordamos siempre de aquella actuación mía en el Retiro, que estaba mi padre y empezó a llover.
Y nosotros como si no, como si nada, pero luego...
Que de repente uno pasa con... ¿no?
Estábamos tan elegantes, sí. Todos y, en fin, de repente pasa alguien en bañador,
sí,
por detrás.
Sí, sí, fue buenísimo.
Que eso lo vemos repetido mil veces en,
sí,
las teles, en
bien.
Las teles. Patricia, fíjate que desconocía que habías nacido en Milán.
Todos nacimos en Milán. Yo creo que mis padres ahí estaban, él estaba iniciándose en la Scala y pues se ve que se aburrían y tuvieron 4 hijos.
Seguidos, además.
Sí, sí.
¿Y Milán, tienes algún recuerdo?
Sí, tengo recuerdos ¿sí? De la casa, de algunas cosas. Hay un disco que saqué que se llamaba Ecos, que había una foto mía de pequeñita que estoy mirando hacia la terraza y me acuerdo que empecé a hablar antes italiano que español.
¿Y continúa
sí,
el idioma?
Todos sabemos,
ahí.
Sí, todos sabemos hablar italiano y hablamos. De hecho, muchos músicos de mi banda han sido, o sea, son italianos.
Qué curioso, o sea, sí. Que Italia y tú tenéis ahí una relación amorosa.
Tenemos una relación amorosa, incluso mi hermana más pequeña, Laura, se casó con un italiano, se separó y ahora está con otro italiano. Y digo, hija mía, lo tuyo. Y estuve viviendo 30 años en Florencia, o sea, que tenemos algo ahí con Italia.
30 años en Florencia son muchos años.
Pues sí.
¿Y ahora dónde estás? ¿Dónde resides?
Yo resido aquí, en Madrid. Yo soy madrileña.
Madrileña, ¿te sientes así?
Y me siento también canaria.
Eso te iba
porque
a decir,
yo,
un poquito canaria.
El canario.
Te iba yo ya a echar la bronca.
El canario.
Yo, mi patria chica es canaria.
Un poquito canariona,
sí,
te tienes que
canariona
sentir.
Canariona total, sí.
Vale. Es claro, que si no, ya la leía,
claro.
Ya vamos.
¿Eh? No, pero yo te digo, yo tengo esos tres, digamos, amores, ¿no? Que son Italia, por un lado, que es la parte así más de mi infancia, luego Madrid, que es donde me he desarrollado, y luego, por supuesto, todas mis tías, mis abuelas, toda mi familia, mis primos, son todos canariones.
Claro. O sea que tienes ahí un triángulo donde te mueves,
sí.
¿No? O no sé si también te gusta ir a otro país europeo.
Sí, no, yo viajo mucho. Aparte ya por mi trabajo, por cantante, pues viajo mucho. Pero yo siempre que puedo escaparme me voy para allá. para las islas.
Es que no son ningún mal sitio, ninguno de los tres, ¿eh? Pero no. yo soy palmero, llevo 30 y tantos en Madrid.
Ah, pues mira, estuve hace poco en La Palma, me encantó.
La Palma es una maravilla.
Sí, La Palma y El Hierro, que también me gusta mucho.
Sí, que la verdad que yo viendo unas fotos ayer para un tema que estoy haciendo de Canarias es que es alucinante.
Alucinante, porque tenemos aquí como un paraíso aquí al ladito.
Pero os digo, pero tanto Canarias como, o sea, Gran Canaria, tu isla, como Madrid, que yo es una ciudad que siempre digo que creo que no hay ciudad mejor para vivir en el mundo que Madrid.
Sí, yo también,
Y luego Italia, que es fascinante allí por donde vayas. O sea, que creo que tienes tres patrias chicas, que está muy bien,
Está muy bien.
Son tres buenas patas para el banco, ¿eh?
Total, sí, señor.
Patricia, cuando te he visto entrar en el estudio, me ha venido la imagen de tu padre. ¿Te lo dicen mucho?
Sí que me lo dicen, porque además, con el tiempo, yo no sé, pero que me parezco más. Yo tengo, ya te digo, mi hermana y mi hermano, que tienen los ojos azules, pues somos cuatro, se parecen mucho, mucho, pero es verdad que cuando me ven a mí me lo dicen también. Yo no sé si son los gestos o...
Yo creo que son los gestos y sobre todo al entrar esa sonrisa, yo veía a, veía a tu padre.
Esa elegancia, ¿sabes qué pasa? Que Kraus, aparte de ser quien es, o sea, porque es Krause.
Está bien, ¿no?, que lo digas en presente.
Claro, es que ser quien es, que de repente lo iba a pensar en pasado y digo, no, es que hay gente que no, que sigue siendo, o sea, y tu padre, o sea, Alfredo Krauss, es uno de los grandes de la lírica mundial de la historia de los 400 años de la ópera, ¿no?
Yo sí, eso creo.
No, sin duda. O sea, no es que lo creas. Esos son hechos incuestionables. O sea, eso no es opinión. Eso. Y luego ya esto sí te entró ya en opinión, pero aparte ya tiene, aparte de esa voz maravillosa, que eso no se puede cuestionar, y su papel en la lírica tampoco, eso no se cuestiona. Luego tenía una elegancia innata que era muy grande en escena y en disco, o sea, en todo, ¿no?
Sí.
Y eso al final es lo que yo creo que, como decía mi madre, ¿no? Lo que se hereda no se compra, ¿no? Al final.
Eso es verdad.
Claro. Patricia, ¿cómo no te dio por el mundo de la lírica? Sé que ya hemos escuchado que tocaste y que a lo mejor dudaste en algún momento.
No, yo...
Porque voz tienes.
Yo lo que hice... A ver, a mí desde pequeña, no sé por qué, yo me gustaba la música negra, de raíz negra. Me gustaban las grandes cantantes. De hecho, mi padre tenía una colección de discos que, de ragtime, de gospel... Y yo inmediatamente me ponía a escucharla, que además se cabreaba porque, claro, se la rayaba, porque aquí eran con tocadiscos.
Sí, sí, sí.
Y entonces yo siempre me sentía atraída por eso. Pero luego, y yo empecé con grupos de rock aquí en la escena madrileña con 13 y 14 años. Pero me cogió el maestro y me dijo, mira, tú tienes que estudiar. Y cualquiera decía que no. Entonces yo me puse a estudiar, cosa que le agradeceré siempre, con Lina Huarte, que era una gran soprano y amiga, muy amiga nuestra, es como una segunda madre para nosotros, ya murió hace 2 años. Y me puse a estudiar lírica, pero me puse a estudiar lírica simplemente para estudiar el instrumento. Pero a mí la ópera no es la canción que yo tengo dentro, no es lo que me mueve el alma, ¿sabes? Me gusta, pero no es... Y entonces yo siempre he tratado, a pesar de todo, de hacer lo que yo creía que sentía y que tenía que hacer.
Claro, dices que no te mueve el alma la lírica.
No.
Entonces, ¿qué es lo que te conmueve? ¿Qué es lo que realmente te llega?
A mí me gusta mucho, mucho, mucho lo que te digo. El soul, el blues, el rhythm and blues, la música negra, las grandes voces. Por ejemplo, el espectáculo que tengo, que estamos girando en muchos sitios, que se llama Pioneras, que es ¿cómo se dice? Un homenaje a las grandes, grandes cantantes, desde Bessie Smith, de principios del siglo XX, pasando por Janis Joplin, Aretha Franklin, Billie Holiday, Ella Fitzgerald. O sea, todo eso es lo que a mí me mueve.
Es que eres la única que puedes hacer que cantarlas, ¿no? Sinceramente. Sin embargo, en el Café Berlín, el 7 de febrero, lo que vas a presentar es otro disco, Gotas, ¿no?
Sí. A ver, Gotas es un experimento, por decirlo de alguna manera. Gotas es un disco que vamos a ir sacando, como su propio nombre indica, en redes sociales, gota a gota. Vamos a ir sacando un single, otro single, otro single, ¿sabes? Poquito a poco.
Esto es lo que se hace ahora, ¿verdad?
Sí, yo no lo he hecho nunca, pero ahora lo estamos haciendo así. Y lo que voy a hacer el día 7 de febrero en el Café Berlín a las 8:30 es hacer un compendio de casi todos los temas que van a ir en esas gotas que vamos a ir sacando.
¿Van a ser temas tuyos o grandes temas?
Van a ser temas míos. Prácticamente va a ser un concierto todo de temas míos, que para mí también me hace ilusión.
Claro, claro.
Pero también va a haber algunas grandes...
Algunos iconos.
Por ejemplo, pues cantaré, por ejemplo, Little Girl Blue de Janis Joplin, alguna canción de Nina Simone, de Aretha Franklin, algunas pinceladitas.
¿Cuántas
¿Estás
gotas
segura?
Va a haber?
Pues
¿va a ser una buena lluvia?
Va a ser una buena lluvia.
Bien, bien.
Mira, le voy a pedir a Jorge Gutiérrez que pongamos a primer plano esta música, porque seguro que Patricia Krauss no es negra. Aquí es el final, pero vamos a buscar otro momento porque yo creo, Patricia, que aquí ha pasado algo. No es normal, de verdad, no es normal. Alejandro, que también sabe muchísimo de música, hubo un fenómeno de un hombre de raza blanca que cantaba como un negro.
Bueno. Elvis Presley.
Exactamente.
Sí, confundían mucho su voz con la de un cantante negro. Hay que decir que Elvis Presley nace, su estilo nace en la música gospel, en la música que cantaba en las iglesias y en esos primeros concursos cuando era un adolescente, y al final terminó siendo quien fue una eminencia en el rock and roll. Pero las figuras que ha mencionado Patricia, Billie Holiday, la gran dama del jazz, mujeres negras, mujeres pobres, además, como sí. Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan.
Exacto, es un homenaje el de Pioneras, este que te digo, que es un espectáculo que hacemos, que lo que hace es homenajear a todas esas mujeres que sin que ellas, si ellas no hubiesen hecho todo ese camino, además un camino súper duro, yo ni muchas de nosotras estaríamos aquí haciendo lo que hacemos, cantando y recogiendo su testigo, ¿no? Al final todos somos pequeñas gotas que vamos ahí sumando, ¿no?
Sumando, haciendo un río, casi.
Y en España esa música, que en un principio mucha gente que dice que no cala, que no gusta, pero sin embargo yo creo que sí, o sea, creo que...
Cada vez más, ¿no? Sí, no, yo creo que se nos ha educado el oído, yo creo.
No, y sobre todo que depende también cómo se cante, ¿eh? O sea, hay mucha gente que dice, no, es que esto no cala y tal cual, bueno, igual la que no cala es tú.
Claro. Yo llevo muchos años cantando en español, en castellano, y hay que saber hacerlo también, en el sentido de que tienes que encontrar la métrica, la rima, porque claro, por ejemplo, en inglés hay muchas palabras de una sílaba o de dos que significan cosas, en castellano es más difícil. Entonces, para este tipo de soul, jazz, blues, es más complicado, pero yo llevo ya mucho tiempo y yo llevo, no sé, 30 años cantando y haciendo conciertos por todas partes y todos los años, o sea que a la gente le gusta y con mucho éxito de público. Quizá lo que es más complicado es que en España las discográficas y el mundo discográfico y las radios te pongan, ¿no? O te hagan caso.
Es que esto ya sí que ha cambiado, sí. ¿No te parece? Las radios antes ponían lo creativo, lo nuevo de los cantantes, es que ahora es complicadísimo.
Bueno, si no vienes
con un marketing brutal y sobre todo con alguna televisión detrás,
es imposible,
¿verdad?
Pero sin embargo ahora con las redes sociales, fíjate, ya antes yo creo que igual hace unos años sí que había un marketing o te apoyaban o no, pero ahora sin embargo hay mucha gente que sí que comunica muy bien y yo no soy muy pro redes, pero cuando funcionan, son un altavoz que en ese sentido sí es mucho más democrático que antes, ¿no?
Esto es como todo, o sea, yo llevo ya años, tienes que tener una infraestructura mínima de detrás para poder hacer todo esto, pues yo tengo mi productora, yo me lo guiso, yo me lo como, yo hago todo, ¿no? Hacemos todo para poder estar ahí, pero sí es cierto que las redes te ayudan mucho, porque tú puedes ahora hacer radios, hacer redes y organizar, no hace falta ya salir en televisión.
Eso es.
Quiero decir que es todo muy distinto, las discográficas ya prácticamente es solo para el mainstream, lo que es, ¿sabes? Y el resto, pues nos buscamos la vida con todas estas cosas.
Sí, señor.
Además, tú llevas toda la vida peleando por este campo.
Si estás tan enamorado de Patricia como yo,
no,
yo también te entiendo.
Patricia es que a mí no... O sea, ella no se acuerda, pero ya Patricia la conocí hace 1,000,000,000 de años. Yo tenía un perro que me llevaba a uno de los... O sea, los perros llevan a los dueños donde los dueños quieren ir, que es a un bar, ¿no?
Sí.
O sea, me llevaba todas las tardes a un bar que estaba abajo de mi casa, al que tú ibas, porque eras amiga de los dos. Se llamaba El Desahogo.
Ah, sí, sí, claro.
De Pilar
iba,
y...
Sí,
y,
claro, yo iba mucho al Desahogo.
Pues yo iba todas las tardes y todas las noches.
¿No te acuerdas de un chico que llevaba un perro? Es que
no, porque
era él.
No, éramos todos...
bulldog francés.
No, era un perro de agua español.
No me acuerdo.
No, además éramos 30 perros allí metidos todo el día, ¿no? Porque era un bar muy perruno, todo se ha dicho, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando Pilar me hablaba, porque fue justo pues después de todo aquello de Eurovisión y todo el follón, que quieras que no, también, y a mí cuando me dijo, no, es que ella está cantando en un sector, en un campo completamente diferente. Y claro, yo que a tu padre lo tenía idealizado, y encima, yo soy muy mitómano, pero luego, aunque nadie se lo crea, soy muy vergonzoso también. Y no me atrevo, de hecho, antes no me atreví ni a saludarte cuando estabas aquí.
Y, dicho esto,
entonces por eso que tú llevas mucho tiempo peleándote por ese hueco y ahí te has mantenido.
Sí, o sea, yo me he mantenido.
Te has mantenido sí. tú
pero
sola.
Pero siendo sí. fiel,
a eso voy.
Fiel a su propia libertad y a su propia elección. Porque sí. anda que no habrán querido meterte por lados muy sí, comerciales.
La verdad es que sí. Lo que pasa es que yo siempre he pensado que tenía que hacer una carrera a mi gusto, como yo quería hacerla, ¿no? Entonces ya tuve mis primeros pasos, que siempre son los más difíciles, pues más manipulada por las grandes compañías y demás, hasta que llegó un momento que dije, bueno, no, se acabó, yo aquí ahora voy a hacer mi carrera de músico y de cantante, que no de estrella del pop, que es mucho más complicado. Y entonces, ¿esto qué significa? Que a mi edad todavía puedo seguir cantando y haciendo cosas y seguir estando ahí y no que te den la patada porque ya no estás de moda, ¿sabes?
Bueno, hemos sacado de forma colateral el tema de Eurovisión. ¿Te situó ahí? ¿Tu nombre se situó a nivel internacional? Porque para esto sí que puede
sí,
ser plataforma,
bueno, la,
¿no?
La época en la que yo fui, justo no era como ahora Eurovisión, era el final de una manera de hacer Eurovisión, ¿no?
Fue en el 87, ¿no?
Sí, en el 87.
Donde salían grandes cantantes.
Sí, salieron muchos cantantes. Y yo creo que fui de las primeras que empezó, gracias además a un canario, a Juan Gómez, que trabajaba en el atelier de Valentino, y decidimos ir como con un gran look, ¿no? Apostamos por eso, por un personaje, porque yo entendía que en un sitio donde realmente solo te van a ver una vez, un momento, y van a escuchar un segundo una cosa, había que causar impacto de alguna manera, ¿no? Y entonces apostamos por ese look tan especial que llevé y que, bueno, alguna gente entendió y otra no, pero que luego fue lo que se acabó haciendo en Eurovisión, ¿no? Apostar por los looks y por los impactos en ese momento en la actuación, ¿no?
No sé si hubo muchos nervios porque fueron 300 millones de personas.
Bueno, yo tuve los peores nervios de toda mi vida, o sea, casi me muero. Porque yo tenía 21 años y era lo primero que hacía así grande. Y luego encima se me perdieron los zapatos, que esto siempre lo cuento, y me tuve que poner los de la turca cuando salía. Ella salió primero.
O sea, sale primero la representante turca y tú vas después.
En calentito me pongo sus zapatos. Esto me ocurrió. Sí.
Ay, ay, ay. Sí, y sí. Bueno, por lo menos era tu número.
Pues era mi número, curiosamente. Era
menos
mi número.
Menos mal. ¿Y pegaban? Bueno, ¿pegaban o no pegaban?
Es que ni me acuerdo. O sea, no sé si era mi número o no. Yo salí para allá y es que ni me acuerdo. Tenía tantos nervios. Te imagínate estar ahí esperando entre bambalinas que te hacían nada más caminar. Pues yo qué sé, era un plató enorme y ibas por detrás y era como un kilómetro caminando, pum, pum, pum. Y yo sin los zapatos iba ahí con unas. Y ya cuando salgo ahí, tenía unos nervios, ya solamente por la actuación, que encima digo, es que estoy sin zapatos.
¿Y por qué no saliste a los Sandy Show? Que salió ahí.
Pues es que pensé, el año anterior había sido Remedios Amaya, dije, no, esto no lo puedo volver a repetir
no,
yo.
No, claro, es verdad. No,
pero lo que yo te digo, que
pero
claro,
casi
imagínate
ocurre.
lo complicado no, sino lo valiente que ha sido y luchadora que está, o sea, primero, la hija de Alfredo Kraus, Eurovisión, ya primer descoloque.
Eso fue tremendo.
Segundo descoloque. Una vez que pasa lo de Eurovisión, me quiero dedicar a cantar este tipo de música que no tiene nada que ver ni con Eurovisión ni con mi padre. Y de repente, por fin, por eso te quiero decir que yo que al final esa tenacidad creo que es muy digna de alabar.
Y personalidad, porque me imagino que alguna bronca hubo en casa, ¿no?
No creo.
Mi padre siempre fue muy pro. A favor de que yo hiciera lo que creía que tenía que hacer. Luego, además, he hecho cosas muy locas. Tuve una época que hacía cosas tipo batería y voz, no sé si te acuerdas, con Daniela Sante.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Y me acuerdo que mi padre iba al pobre allí a verme y yo decía, Dios mío, este hombre, ¿cómo se mete aquí? Porque era en bares, en sitios. Y era una cosa muy, muy complicada, porque era solo un dúo de batería y voz, que yo creo que no ha habido así en la historia. No sé,
tienes toda la razón.
No lo sé. Pero, y a partir de ahí dije, bueno, yo voy a seguir con mi camino.
Mira, me dice Jorge que esto va por tu padre. A ver qué nos pone Jorge.
Vergel de belleza sin par, son nuestras Islas Canarias y hacen despierto.
No, la dejamos a él que canta mucho mejor.
Ay, qué emoción. Dime si es verdad, Patricia, que tu padre, ya sabes que los periodistas somos así, murió de amor.
Bueno, yo creo que él se sintió muy perdido sin su mujer, sin Rosy. Ellos se habían conocido desde los 15 años. Y se conocieron desde los 15 años, luego él se fue a la mili, a otras cosas, a no sé qué, pero se conocían desde esa época y habían estado toda la vida juntos. Y yo creo que él no se esperaba nunca que mi madre se iba a morir antes que él. Entonces se quedó tan en shock que el hombre no supo por dónde... Y luego yo creo que el sufrimiento, el estrés, ¿sabes?, traumático y todo esto genera cáncer. Esto nos lo han dicho, que muchas parejas, ¿sabes?, cuando hablábamos con los médicos, que han estado toda la vida juntos, cuando uno se muere, el otro le sigue rapidito.
Es verdad. Esto que te dijeron los médicos, yo creo que cualquier científico nos lo podría contar.
Suspiran todos amantes por el amor de la Isa.
Una buena Isa,
hombre,
canaria. ¿Sabes lo que me regalaron a mí hace un par de meses?
Se me pone la piel de gallina. Una amiga, es que queríamos mucho, ¿eh?
Claro, pues una amiga me regaló una colección.
Te quería mucho, además. Sí,
sí, es que era tu, es
sé,
que tu padre.
Sé,
sí, además ustedes tuvieron mucha relación. Fue mucho a tu programa y eso, ¿no?
Mucho. Y él no se prodigaba demasiado, no, pero nos caímos bien.
Sí, es verdad.
Y me emociona mucho, mucho. Le he visto en directo muchas veces en el Auditorio Nacional era una maravilla.
La última vez que lo vi en Gijón, en el Teatro Jovellanos, cuando se reinauguró el Jovellanos.
También, sí.
Pues mira, hace como un par de meses o tres, una amiga periodista, María Orriols, me regaló, que tenía en casa de su tío, una colección como de 20 y 20 y pico CDs piratas, que eran grabaciones de tu padre ensayando, ¿no? Y me lo regaló y me dice, mira, esto yo me gusta, pero sé que tú lo tengo en casa como oro en paño, o sea, entonces de repente tú pones esos discos que están completamente grabación de ensayo, ¿no?
Son
¿no?
grabaciones caseras, porque ahí de vez en cuando venía alguien, ponía el cassette, ¿sabes? Y luego vete tú a saber.
Y no sabes lo que va a venir ni lo que está grabando. Entonces son cada vez que pones uno es una sorpresa maravillosa, todo se ha dicho, ¿no?
Sí.
Ay, qué suerte tener a Patricia Kraus, tantas cosas, tanta vida, y de repente
Nieves,
es que 30
no,
años
ya
se han
que la
pasado.
Tenemos aquí y que yo aquí vengo los martes a hablar de lírica, creo que se podía quedar toda la hora, ¿no?
Ajá, pero mira luz divina.
Intercalamos y así también, oye.
Yo encantada.
Porque además, de hecho, voy a hablar de una cosa que es en el Teatro de la Zarzuela, un teatro al que tu padre está yo sigo hablando en presente, estrechísimamente ligado.
Hombre,
lo reinauguró él.
Hombre, aparte fue famosísima doña Francisquita.
Pues eso es Francisquita, claro. Y reinauguró el teatro, o sea que la nueva etapa del teatro, o sea que yo
bueno,
creo que
pues
si no
eso...
tiene prisa. La secuestramos.
Ludivina, ¿qué hacemos? Sí, puede.
La secuestramos toda la hora y seguimos hablando de su concierto.
Ay, que es que Nacho, cuando se enamora, pues es que hay que seguirle, porque Nacho se enamora de voces y se enamora de cantantes y sobre todo valora, ¿verdad?, la calidad.
Que te digo que no me atreví a saludarla antes, yo te digo, fue hace mucho tiempo cuando yo todas las tardes y todas las noches iba al desahogo y muchas de esas noches estabas tú allí.
Pues seguramente, porque yo iba mucho porque me quedaba muy cerquita de una casa que yo vivía allí y eran amigas mías y
claro,
iba un montón.
Y yo, claro, te veía y decía, la hija de Kraus.
Ella tiene nombre propio, Patricia Kraus, que va a estar en el Café Berlín el 7 de febrero a las 8:30 para presentar su disco.
Si te dijera que me muero, que no lo soporto más. Busca tus ojos, tu sonrisa y no pienso en nada más.
Eh, el 7 de febrero Patricia presenta su disco Gotas, es en el Café Berlín y a las 8:30 de la tarde. Patricia, ha sido un gusto compartir contigo esta hora. Te queremos desear mucha suerte. Un día dijiste, yo quiero cantar y quiero ir a mi aire. Y lo has conseguido.
Lo he conseguido. Es complicado, pero lo he conseguido.
Sí, señor. Y además, ser libre para elegir tus temas, ser libre para tu banda, ser libre para viajar, cantar no solo en España, en el extranjero. Ella es así, Patricia Kraus, yo creo que le viene genéticamente así, claro.
Por eso le viene el micrófono, le hemos secuestrado y se ha quedado toda la hora.
Sí. Yo creo que esa parte rebelde que mi padre tenía, yo la he heredado total.
Qué bien.
Y elegante. Sí, no, a ver, la elegancia, a ver, que eso... no.
Contigo acabamos, Patricia, para que los oyentes se queden con tu sonido. Patricia Kraus en estado puro en esta segunda hora de nuestro programa. Hasta siempre, Patricia. Gracias, amiga, gracias. Bye.